Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Tens of thousands are gathered inside the...
Decenas de miles de personas se congregaron en el estadio de fútbol de Johannesburgo para celebrar el funeral de Nelson Mandela. Mandela falleció la semana pasada a los 95 años de edad. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue uno de los oradores de la ceremonia. Alrededor de 100 jefes de Estado viajaron a Sudáfrica para asistir al funeral, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente cubano, Raúl Castro. En una actitud histórica, Obama le dio la mano a Castro cuando se dirigía al estrado a pronunciar su discurso. En la delegación estadounidense viajaron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter. Jay Naidu, un amigo cercano de Mandela y uno de los primeros ministros de su gobierno, le dijo al New York Times que optó por ver la ceremonia junto a la gente. Naidu afirmó: "Este es un día del pueblo, no de los poderosos. Lo que Nelson Mandela defendió más que ninguna otra cosa fue la solidaridad con los oprimidos del mundo, y para ellos él es símbolo de justicia social y derechos humanos. Es por eso que me despido de él con la gente".
The Nobel Prizes were awarded Tuesday at a pair of ceremonies.
El martes se hizo entrega de los premios Nobel en dos ceremonias realizadas en Suecia y Noruega. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en la destrucción del arsenal de armas químicas de Siria. En su discurso de aceptación, el director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Ahmet Uzumku, exhortó a los 6 estados que no son parte de la Convención sobre las Armas Químicas a que la ratifiquen. Uzumku dijo:
"El consenso internacional sobre la eliminación de armas químicas en Siria es el mismo que llevó a celebrar la Convención sobre Armas Químicas. El desafío ahora es persuadir a estos 6 países que se mantienen por fuera de la convención para que la integren sin demoras o condiciones".
Los 6 países que se mantienen por fuera de la convención son Israel, Birmania, Angola, Corea del Norte, Sudán del Sur y Egipto. En sus declaraciones, Uzumku rindió tributo a las víctimas de los ataques químicos. Uzumku expresó:
"Las armas químicas han evolucionado en el tiempo, con el descubrimiento de nuevos agentes más mortíferos. Sin embargo, cualquiera sea su forma, comparten un objetivo común: generar miedo y sumisión mediante la horrenda naturaleza de su impacto. Muchísimas víctimas, más allá del campo de batalla, son prueba de ello. En nombre de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, también rindo homenaje a esas víctimas".
En otras noticias, la Organización Mundial del Comercio, OMC, logró su primer acuerdo de comercio mundial en 20 años. El acuerdo se centra en reducir las barreras al comercio, como los derechos a la importación y las normas aduaneras. El secretario general de la OMC, Roberto Acevedo, elogió el acuerdo como histórico al dirigirse a los delegados reunidos en la isla indonesia de Bali. Acevedo dijo:
"Por primera vez en nuestra historia, la OMC realmente cumplió. Hemos alcanzado algo realmente significativo. Personas de todo el mundo se beneficiarán del acuerdo que alcanzamos hoy".
Mientras tanto, el Movimiento Mundial por el Desarrollo criticó el acuerdo de la OMC y lo calificó de acuerdo para las empresas transnacionales, no para los pobres del mundo. En una declaración, la organización británica World on Want sostuvo: "Las negociaciones no garantizan protección permanente a los países para proteger los derechos de los pueblos a la alimentación y, de ese modo, expone a cientos de millones de personas a un futuro de hambre simplemente para satisfacer el dogma del libre comercio". Mientras las negociaciones continuaron el fin de semana, cientos de manifestantes marcharon contra la OMC en Bali. Vencer Crisóstomo declaró:
"No debería llegarse a ningún acuerdo en Bali y debemos desechar a la OMC en forma definitiva. Debemos detener la explotación, la injusticia, el abuso de los países pobres y debemos poner fin al monopolio, al capitalismo y al imperialismo de Estados Unidos y otros países".
Mientras la OMC se reúne en Indonesia, negociadores y lobistas de Estados Unidos y otros 11 países se encuentran también en Singapur para mantener negociaciones secretas sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, El TPP establecería una zona de libre comercio que abarcaría países como Vietnam, Chile y Japón e incluiría alrededor de un 40% de la economía mundial. El periódico Huffington Post informa que Estados Unidos casi no ha recibido apoyo para una serie de propuestas que otorgarían facultades radicalmente nuevas a las compañías. Memorandos internos de un gobierno no identificado que participó en las negociaciones revelan que el gobierno de Obama intentó impulsar garantías para que las compañías puedan demandar por pérdidas a los gobiernos ante tribunales privados. El gobierno instó además a establecer nuevas normas que regulen la propiedad intelectual, según las cuales se otorgarían monopolios a largo plazo sobre medicamentos a las gigantes farmacéuticas, descartando así las alternativas genéricas más baratas. Otra propuesta que enfrenta resistencia presentada por Estados Unidos limitaría la capacidad de los gobiernos para negociar precios más bajos con las compañías farmacéuticas. Respecto a normativa bancaria, Estados Unidos encontró oposición al procurar restringir los controles bancarios, que representan una serie de medidas que ayudan a los gobiernos a responder ante crisis financieras. Por su parte, activistas que presenciaron las negociaciones sostienen que Estados Unidos procuró la aprobación de un acuerdo para el 1 de enero durante sesiones secretas de las que participaron únicamente los delegados clave que fueron invitados.
Medio Oriente.
El máximo comandante de la oposición siria que cuenta con el apoyo de Occidente huyó a Turquía. El general Salim Idris del Ejército Libre Sirio tomó la decisión después de que combatientes del Frente Islámico tomaron las bases de sus fuerzas en el norte de Siria. La decisión provocó que Estados Unidos suspendiera la ayuda no mortal a rebeldes sirios. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, confirmó el congelamiento de la ayuda. Earnest declaró:
"We have seen the reports that Islamic Front forces...
Nos ha llegado información de que las fuerzas en el Frente Islámico tomaron el control de edificios que pertenecen al Consejo Militar Supremo de Siria y obviamente nos preocupa esa información. Aún estamos recopilando datos y consultando con el general Idris y con el personal del Consejo Militar Supremo para realizar un inventario de los equipos y suministros estadounidenses que han sido proporcionados al Consejo Militar Supremo. Como consecuencia de esta situación que acaban de señalar, Estados Unidos ha suspendido el envío de ayuda no letal al norte de Siria."
Se denunció la desaparición de una destacada abogada activista por los derechos humanos y líder siria del movimiento contra el gobierno en un barrio de Damasco controlado por los rebeldes. Razan Saitouneh desapareció de su apartamento junto a su esposo y a otros dos activistas tras haber recibido amenazas de grupos islámicos. Luego del ataque químico en Ghouta este año, Saitouneh estuvo en el programa Democracy Now! Donde describió la masacre. Razan Saitouneh dijo:
"We started to visit the medical points in Ghouta.
Comenzamos a visitar los lugares médicos en Ghouta, donde los heridos fueron trasladados, y no podíamos creer lo que veíamos. Jamás en la vida había visto la muerte de esa forma. Cientos de personas yacían en el suelo en callejones al borde de la carretera. No había suficiente personal médico para asistirlas.
There haven't been enough medical staff to treat them."
Witnesses say Razan Zaitouneh's apartment was found ransacked.
Testigos afirman que el apartamento de Razan Zaitouneh fue saqueado y que computadoras portátiles y otras pertenencias fueron robadas. Los familiares de dos periodistas españoles han revelado que ambos han sido secuestrados en Siria. Se informó que el periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Villanova habrían sido secuestrados por rebeldes vinculados con Al Qaeda en septiembre. La esposa de Espinosa, Mónica Prieto, exhortó a los secuestradores a que liberen a los periodistas. Prieto declaró: "Simplemente quería transmitir la idea de que todos los periodistas que cubren lo que sucede en Siria ponen sus vidas en peligro por la revolución siria, por el pueblo sirio, por la libertad y la democracia siria, etcétera. De modo que creo que los sirios, incluso el Estado Islámico, deberían pensar bien acerca de lo que están haciendo por la revolución, por el país sirio, por la libertad siria, al secuestrar periodistas." Las familias afirman que han denunciado lo sucedido debido al estancamiento en las negociaciones con los captores. Ambos periodistas aparentemente estaban tratando de salir de Siria, cerca de la frontera con Turquía, cuando fueron secuestrados. Las Naciones Unidas publicaron el esperado informe que confirma que posiblemente se hayan utilizado armas químicas en Siria en 5 de los 7 ataques que se investigaron. Los ataques incluyen el conocido incidente en Ghouta y otros dos aparentemente perpetrados contra soldados sirios. La ONU no dijo quién creía que estaba detrás de los ataques.
Mientras tanto,
un nuevo informe señala que el gobierno de Obama posiblemente haya engañado al público con respecto al ataque químico en Ghouta, Siria, este año. El periodista de investigación Seymour Hersh escribió en el London Review of Books que el gobierno de Obama seleccionó inteligencia para justificar su amenaza de atacar al régimen de Bashar al-Assad, que, en definitiva, nunca se concretó. Hersh Al-Haj sostiene que el gobierno no reveló que sabía que rebeldes sirios del frente al-Nusra tenían la capacidad de fabricar armas químicas. Pruebas obtenidas días después del ataque también habrían sido distorsionadas para dar la apariencia de que se recolectaron en el momento del ataque. Israel pospuso sus planes de efectuar una expulsión masiva de árabes beduinos luego de que se llevaran a cabo multitudinarias manifestaciones. Conforme al denominado Power Plan, se demolerían localidades beduinas del desierto de Negev para luego ser sustituidas por asentamientos israelíes, desplazando así a decenas de miles de personas.
En otras noticias,
at least 8 people have been killed and 22 wounded in a bombing today in Iraq.
Al menos 8 personas murieron y otras 22 resultaron heridas durante un atentado perpetrado el día de hoy en Irak. El incidente tuvo lugar un día después de que hechos de violencia dejaran un saldo de 39 muertos en Bagdad. Irak enfrenta su peor periodo de violencia desde el año 2008, con más de 6.300 muertos en lo que va de este año.
Asia Central.
El gobierno de Barack Obama continúa pidiendo a los legisladores que pospongan las nuevas sanciones contra Irán durante los 6 meses del acuerdo nuclear. Irán está recibiendo una leve atenuación de las sanciones impuestas bajo liderazgo estadounidense a cambio de reducir sus actividades nucleares. Sin embargo, un grupo de legisladores de ambos partidos impulsa leyes que presionan con establecer sanciones aprobadas por la Cámara de Representantes durante el verano. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó a una comisión de la Cámara de Representantes que tiene dudas acerca de las intenciones de Irán. Sin embargo, expresó que el acuerdo debe respetarse. Kerry dijo:
salgo de nuestras negociaciones preliminares con serios cuestionamientos acerca de si están o no dispuestos a tomar algunas de las decisiones que deben tomarse. Pero eso es lo que hemos puesto a prueba en el transcurso de los próximos meses. Les pedimos que den a nuestras negociaciones y a nuestros expertos el tiempo y el espacio para hacer su labor, y ello incluye pedirles que mientras nosotros negociamos, ustedes se abstengan de imponer sanciones. That you hold off imposing new sanctions.
A pesar de la solicitud del gobierno, el senador demócrata Robert Menéndez y el senador republicano Mark Kirk afirman que esperan aprobar una nueva ley de sanciones esta misma semana. Irán advirtió que cualquier tipo de nuevas sanciones anularía el acuerdo nuclear. Un nuevo informe indica que un estadounidense que fue capturado en Irán hace 7 años trabajaba para la CIA. Robert Levinson desapareció tras haber llegado a la isla iraní de Kish para espiar al gobierno iraní. En ese entonces, la CIA le dijo al Congreso y al FBI que el hombre no estaba relacionado con la agencia. Sin embargo, Associated Press reveló que Levinson fue a Irán a pedido de analistas de la CIA. Funcionarios estadounidenses han calificado a la misión de clandestina al sostener que los analistas carecían de poder para autorizarla. Sin embargo, los analistas afirman que muchas personas tenían conocimiento de la operación. AP sostiene que confirmó los vínculos de Levinson con la CIA en 2010, pero accedió a postergar la revelación de la información 3 veces a pedido del gobierno de Obama, que afirmó que estaba buscando pistas para su regreso. No ha habido señales de que Levinson esté con vida en los últimos 3 años.
En otras noticias,
el secretario de Defensa Chuck Hagel estuvo en Pakistán el lunes para reunirse con el primer ministro Nawaz Sharif en medio de las actuales tensiones por la guerra con aviones no tripulados que lleva a cabo Estados Unidos. Manifestaciones contra los ataques con aviones no tripulados obligaron a la OTAN la semana pasada a suspender cargamentos terrestres que atravesarían Pakistán. Funcionarios estadounidenses sostienen que Hagel advirtió a Sharif que los bloqueos llevados a cabo contra los aviones no tripulados podrían poner en riesgo la asistencia estadounidense. El PTI, partido del político opositor Imran Khan, prometió continuar con los bloqueos hasta que se detengan los ataques con aviones no tripulados. En Yemen, un ataque con avión estadounidense no tripulado impactó el jueves contra un grupo de personas que se dirigía a una boda. 17 de ellas murieron en el ataque. Un funcionario de seguridad yemení afirmó que es posible que algunos de los muertos fueran miembros de Al-Qaeda, aunque la mayoría eran civiles. El ataque ocurrió en una zona remota cerca de la localidad central de Rada. Se trata al menos del segundo ataque estadounidense con avión no tripulado en Yemen esta semana, tras un ataque perpetrado el lunes en una provincia del este, en el que al menos 3 personas murieron.
Estados Unidos.
New figures show the official U.S. unemployment rate has hit a 5-year low of 7%.
Nuevas cifras indican que el índice oficial de desempleo en Estados Unidos es el más bajo en 5 años, con un 7%. Los empleadores crearon 203.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, una cifra superior a la prevista. El presidente Obama habló durante su discurso radial semanal y exhortó a los legisladores republicanos a que apoyen una ampliación de los beneficios de desempleo para quienes buscan trabajo. El presidente Obama declaró:
La ampliación del seguro de desempleo no es solamente la decisión correcta para nuestras familias, es una medida inteligente para reactivar la economía. Y no debería ser un asunto partidista. Durante décadas, el Congreso ha votado para ofrecer ayuda a quienes buscan empleo, inclusive cuando el índice de desempleo era inferior al de hoy en día. Sin embargo, no lo hace ahora, que el crecimiento económico está en peligro. Todo porque los republicanos del Congreso, que está a punto de ser el más improductivo de la historia hasta el momento, se han negado a ampliarlo. De modo que, en estas fiestas, brindemos al pueblo estadounidense que está desesperado en busca de empleo la ayuda que necesita para continuar buscándolo.
La Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó un acuerdo de presupuesto bipartito para evitar otra paralización de los servicios del gobierno. El proyecto de ley disminuye los recortes generales al gasto y los reemplaza con nuevos impuestos a las líneas aéreas y recortes a las jubilaciones de funcionarios federales. En una concesión a los demócratas, la medida no ampliará los beneficios al desempleo para 1,3 millones de personas que vencerán este mes. El congresista republicano Paul Ryan y la senadora demócrata Patty Murray dijeron que el acuerdo significa una victoria para ambos partidos. Ryan declaró:
creo que este acuerdo es una clara superación del status quo. Este acuerdo asegura de que no se produzca una paralización del gobierno en enero, asegura que no ocurrirá otra paralización del gobierno en octubre y que no pasaremos de crisis en crisis.
Murray declaró: el acuerdo prioriza el empleo y el crecimiento económico al eliminar los recortes que afectan a la educación y a la investigación médica, las inversiones en infraestructura y los empleos en el sector de defensa en los próximos 2 años. La Cámara de Representantes también aprobó un proyecto de ley del Pentágono que permitiría que los casos de abuso sexual en las Fuerzas Armadas se resuelvan dentro de la cadena de mando, aunque haría más difícil que los comandantes anulen veredictos. El proyecto de ley del Pentágono también rechaza el pedido del presidente Obama de cerrar la prisión militar de Bahía de Guantánamo al ampliar una prohibición de trasladar prisioneros a Estados Unidos.
In a piece published by the Detroit Free Press, retired Major General Michael Linares.
El general estadounidense que abrió Guantánamo en 2002 está exhortando al cierre de la prisión. En un artículo publicado en el Detroit Free Press, el mayor general retirado Michael Linares reescribió: en retrospectiva, toda la estrategia de detención e interrogación fue equivocada. Desperdiciamos la buena voluntad del mundo después de que fuimos atacados el 11 de septiembre de 2001 a través de nuestros actos en Guantánamo, tanto en cuanto a la detención como a la tortura. Nuestra decisión de mantener Guantánamo abierto ha ayudado a nuestros enemigos porque valida toda percepción negativa sobre Estados Unidos. Lechner también criticó lo que denominó prohibición insensata e innecesaria al traslado de prisioneros a Estados Unidos, que es parte del proyecto de ley del Pentágono.
Mientras tanto,
el Pentágono anunció que bloqueará la información mediática sobre los prisioneros de Bahía de Guantánamo que están en huelga de hambre. La última ola de prisioneros en huelga de hambre comenzó en febrero y creció hasta alcanzar 106 prisioneros en verano. El Pentágono ahora afirma que dejará de revelar cuántos prisioneros están en huelga de hambre y rechazará los pedidos de información de los medios. Un portavoz de las Fuerzas Armadas le dijo a Al Jazeera: los prisioneros en huelga de hambre quieren llamar la atención, de modo que no vamos a ayudarlos en eso. Las últimas estadísticas que se publicarán indican que 15 prisioneros están en huelga de hambre frente a 11 que adoptaron esa medida el mes pasado. El director de la Agencia de Seguridad Nacional compareció ante el Congreso el miércoles para defender la recopilación masiva de datos telefónicos en Estados Unidos. El general Keith Alexander comparó la gran recopilación de registros telefónicos con la administración de una biblioteca. Alexander declaró:
si se tiene en cuenta toda la información que hay, los millones y millones de libros que hay, no hay forma viable de encontrar esa información a menos que se utilicen metadatos. En este caso, los metadatos son una forma de saber dónde están esos libros en la biblioteca, un modo de centrar nuestra recopilación, al igual que lo hacen los aliados, y un modo de saber dónde están los libros malos. Desde el punto de vista de la Agencia de Seguridad Nacional, lo que hacemos es tener buena información sobre los malos actores en el extranjero.
Into the bad actors overseas.
A proposal from Democratic Senator Patrick Leahy would end.
Una propuesta del senador demócrata Patrick Leahy pondría fin a la recopilación masiva de registros telefónicos sin orden judicial. Sin embargo, Alexander dijo a los legisladores que, aunque sea aprobada, la medida no necesariamente pondría fin a la recopilación sin órdenes judiciales, sino que dependerá de la interpretación judicial.
8 major technology giants have joined together to call for tougher controls over US government.
8 grandes empresas de tecnología se unieron para solicitar controles más estrictos a las operaciones de vigilancia del gobierno de Estados Unidos denunciadas por Edward Snowden. En una carta abierta al presidente Obama y al Congreso, empresas como Apple, Google y Facebook escribieron: "Las revelaciones ocurridas este verano dejaron en evidencia la urgente necesidad de reformar las prácticas de vigilancia del gobierno en todo el mundo. El equilibrio en muchos países se ha inclinado demasiado a favor del Estado y lejos de los derechos de los individuos, derechos consagrados en nuestra Constitución. Esto socava las libertades que todos valoramos. Es hora de cambiar". Las empresas crearon el sitio web reformgovernmentsurveillance.com en el que señalan su posición.
The latest disclosures from Edward Snowden show U.S. spying has extended to video.
Las últimas revelaciones de Edward Snowden demuestran que el espionaje de Estados Unidos se amplió a los usuarios de videojuegos en todo el mundo. Espías de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron contratados para buscar informantes o sospechosos de terrorismo entre los millones de usuarios de videojuegos como World of Warcraft. El espionaje se basó en sospechas de que grupos terroristas utilizan los sistemas de mensajería interna de los videojuegos para evitar ser detectados. No está claro cuánta información personal de los videojuegos se recopiló. En otras noticias,
dozens of protesters gathered outside a New Jersey immigration jail Tuesday to mark international.
Decenas de manifestantes se concentraron en la entrada del centro de detención de inmigrantes de Nueva Jersey el martes en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 8 manifestantes fueron arrestados tras encadenarse a sí mismos a la entrada del centro de detención Elizabeth en muestra de solidaridad con los detenidos y las familias separadas por las deportaciones. Nadia Marín Molina sostuvo: "Hay muchos inmigrantes de la zona de Nueva York que son procesados a través del centro de detención de Nueva Jersey, por lo que esta es una de las zonas centrales de procesamiento de Nueva Jersey y por eso era muy importante llevar a cabo una acción aquí. Ha habido acciones de Ni Uno Más en todo el país, en Arizona, en California, en Chicago, y la comunidad aquí en Nueva Jersey quería ponerse de pie en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de todo el país y decir que ya es hora de que el presidente Obama detenga las deportaciones. El presidente Obama lo puede hacer con una firma, puede cambiar las vidas de millones de inmigrantes". La vigilia formó parte de una campaña nacional que exhorta al presidente Obama y al Congreso a aprobar una reforma migratoria y a poner fin a las cuotas de deportaciones. Por otra parte, en Texas, un grupo por los derechos de los inmigrantes afirma haber descubierto que casi 100 inmigrantes detenidos permanecen encarcelados en El Paso a pesar de habérseles concedido libertad condicional. La Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes sostiene que sus organizadores se dejaron detener para infiltrarse en el centro de detención de El Paso. Contenido relacionado en inglés, cobertura exclusiva de las acciones por inmigración de Nueva Jersey y Texas, llevada a cabo por Cassandra Lister y René Feltz para Democracy Now!
América Latina.
Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar un mercado nacional para el cultivo y comercialización de la marihuana. El Senado uruguayo aprobó una histórica medida el martes que habilitará a los ciudadanos registrados a adquirir hasta 40 gramos por mes en farmacias habilitadas, así como a cultivar plantas en sus propios hogares. Cientos de personas celebraron la aprobación a las puertas del edificio donde sesiona el Senado uruguayo. Martín Collazo, manifestante a favor de la legalización, expresó:
"Bueno, hoy es un día histórico, no solo para Uruguay, sino para todo el mundo. Uruguay es el primer país que regula el mercado de marihuana. Hay una apuesta fuerte ahora y las organizaciones sociales van a seguir trabajando para que esto sea eficaz, pero hoy, por sobre todas las cosas, es un día de fiesta, como lo muestra la gente acá en el Palacio Legislativo".
The marijuana law will take effect.
La ley entrará en vigencia en Uruguay el año próximo.
Mexico's Senate has advanced a controversial measure that would overhaul the country's energy.
El Senado de México aprobó una polémica e histórica medida que modificaría el sector energético de ese país. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto pretende que la compañía petrolera estatal se abra a inversiones de multinacionales extranjeras tras 75 años de nacionalización. Jesús Zambrano, del izquierdista Partido Revolucionario Democrático, afirma que de obtener aprobación definitiva, la medida debería ser sometida a un referéndum nacional. Zambrano manifestó:
"Les advertimos a todas las compañías y empresas privadas nacionales y sobre todo transnacionales que quieren venir a invertir en México en el petróleo para apropiarse de la renta petrolera mexicana".
The energy measure now goes to Mexico's lower.
La medida del sector energético pasará ahora a la Cámara Baja Mexicana para su aprobación definitiva.
In Venezuela, the government of President Nicolas Maduro has won a majority of victories in local elections nationwide.
En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría de las victorias en las elecciones locales de todo el país. La coalición de Maduro obtuvo la victoria en 196 de las 337 elecciones de alcaldías, aunque perdió en las dos ciudades más grandes de Venezuela. El opositor de Maduro, Enrique Capriles, había considerado las elecciones locales como referéndum del gobierno de Maduro. Sin embargo, recibió solamente un 42% del total de los votos, en comparación al 49% que obtuvo Maduro. Maduro venció a Capriles en las elecciones presidenciales de este año, poco después de la muerte de Hugo Chávez. Venezuela enfrenta importantes desafíos económicos, con una alta inflación, cortes de energía y escasez de productos básicos. Maduro prometió profundizar una campaña que lleva a cabo el gobierno para obligar a las tiendas a reducir los precios de productos esenciales tras haberlas acusado de manipular los precios.
En otras noticias,
el gobierno ecuatoriano disolvió un grupo ambientalista que se oponía a sus planes de permitir perforaciones petroleras en zonas de la selva amazónica. La Fundación Pachamama sostiene que la policía clausuró sus oficiales la semana pasada y le presentó una resolución en la que se establece que el grupo fue disuelto. El grupo fue uno de los muchos que manifestaron contra los planes de efectuar perforaciones en el Parque Nacional Yusuní, una zona reconocida por su biodiversidad. El mundo.
In Ukraine, mass protests are continuing over the government's decision not to sign a trade.
En Ucrania continúan las manifestaciones masivas contra la decisión del gobierno de no firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, el primer viceministro de Ucrania dijo el jueves en Bruselas que pronto firmarán un acuerdo con la Unión Europea. Yerij Arbuzov declaró.
Escuchamos al pueblo ucraniano y las negociaciones continuarán. Ucrania pronto firmará un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que tendrá en cuenta el interés nacional estratégico.
Docenas de personas resultaron heridas el miércoles cuando la policía antidisturbios irrumpió en un campamento de protesta en Kiev. Los oficiales finalmente se retiraron cuando los manifestantes se negaron a irse y fueron cada vez más numerosos. Los principales jefes militares de Tailandia accedieron a reunirse con el líder movimiento de manifestaciones masivas que pretende reemplazar al gobierno actual mediante un consejo no electo. La primera ministra Yingluck Shinawatra disolvió el parlamento, pero se niega a acceder a los pedidos de renuncia. Los manifestantes continúan acampando frente a la sede del gobierno de Bangkok. La Corte Suprema de India reinstauró una ley que prohíbe las relaciones sexuales homosexuales. La prohibición había sido derogada hace 4 años, pero fue puesta nuevamente en vigor el martes, luego de que el tribunal ratificara un artículo del Código Penal que data de 1860. Funcionarios indios afirman que planean llevar una base de datos de quienes resulten procesados conforme a esta ley. En un comunicado, la organización Human Rights Watch calificó el fallo como un golpe a la dignidad humana.
Y por último,
Pope Francis has been named Time Magazine's Person of the Year.
El Papa Francisco fue elegido la persona del año por la revista Time. Francisco atrajo atención a nivel mundial por sus críticas al capitalismo, su tono suave respecto a temas sociales clave como el aborto y la homosexualidad, y por sus llamados a reorientar a la Iglesia hacia las necesidades de los pobres. La editora de la revista, Nancy Gibbs, expresó que se lo eligió por sacar al papado del palacio y llevarlo a las calles, por comprometer a la mayor iglesia del mundo con las necesidades más profundas de este y por equilibrar el discernimiento con la misericordia. Un portavoz del Vaticano respondió a la mención de honor el miércoles. El padre Federico Lombardi expresó.
The Pope does not look for success.
El Papa no busca éxitos u honores, pero sí el hecho de que el Papa haya sido nombrado persona del año significa que mucha gente comprendió el mensaje de amor de Dios para todos, que el Papa expande por el mundo y que es un mensaje importante para todos, entonces son buenas noticias y el Papa puede estar feliz.
This is good news and the Pope can be happy.
Pope Francis beat out 4 runners-up.
El Papa Francisco venció a otros 4 candidatos, al denunciante de la NSA, Edward Snowden, al activista por los derechos homosexuales, Edith Windsor, al senador Ted Cruz de Texas y al presidente de Siria, Bashar al-Assad.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.